Hola y saludos a todos. Bienvenidos otra vez a otro episodio más de este podcast El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Como siempre, como cada semana, dando pues un análisis y un comentario de la actualidad de esta última semana aquí en la República Dominicana. Sí. Y por supuesto, pues hablando un poquito sobre lo que pasa fuera de las fronteras dominicanas. Con ustedes, sí. Daniel Villalona, Carlos Paulino, está por ahí.
Sí, aquí estamos viendo ahí cómo va marchando todo, tanto a nivel local, nacional e internacional. Principalmente aquí lo local, que hemos tenido un fin de semana un poco lluvioso y nuestras ciudades se han vuelto pequeñas Venecias en algunos lugares.
Mismo, sí. Así es, algo ya que viene siendo ya normal, ¿verdad? Porque pues muchos de los barrios se han construido y muchas urbanizaciones se han construido sin alcantarillado y eso pues provoca todas esas Venecias, ¿verdad? Además, y las que están dañadas, viejas y se tapan.
Sí, porque el problema también que mucha gente no lo sabe y no le interesa es que le echan demasiada basura.
Claro.
Y cualquier cosa, eso daba pena ver la cañada frente al Colegio Santa Rosa de Lima y el otro puente que está más para abajo, que eso se tapó. El viernes en la noche, veo que el sábado una situación similar, en el cual prácticamente la ciudad se inundó, y en Santo Domingo se dan situaciones similares, en La Vega por igual, y Santiago, eso ni decir.
Bueno, y fuera de aquí del país, ¿verdad? Ya en lo que es el ámbito internacional, una semana muy movida, sobre todo con la cuestión de la inmobiliaria Evergrande de China, que prácticamente está al colapso y hace temer, ¿verdad? Un presagio, o sea, hace temer de que haya una crisis económica o que pueda impactar duro en unos cuantos países, ¿verdad?
Sí, se tiene eso, pero hasta ahora la situación ha salido ligeramente positiva. Se ha quedado mucho en temores porque la compañía pudo pagar su primera cuota. El Partido Comunista le ordenó a las empresas locales, porque en China los gobiernos locales tienen una ligera autonomía con respecto a las políticas económicas. Han empezado a comprar y parece que la empresa como que la van a dejar caer un poco, pero el Estado quedará con los bienes.
Ok.
Y tampoco no vamos a volverlo loco. El dueño de esa compañía va a seguir siendo una de las personas más ricas del mundo. Su fortuna se supo manejar. Fue una persona muy pobre que llegó bien lejos. Que ha llegado. Pero esa compañía china ha salido un poquito hasta ahora. Se está quedando en temores. Esperemos que siga ahí. Porque en el mundo ahora mismo, a nivel económico, no es que estamos tan bien. Porque desde hasta el mismo Bitcoin ha tenido una subida, pero ha caído. O sea, se vio a $40,000, que eso está mostrando cierta, aunque ya está a 48, creo que estaba. Pero hay que ver que este mono lo haga caer. Y con la recomendación que están haciendo algunos países, como aquí mismo el Banco Central, que está diciendo que se limite eso.
Claro.
Trae 7 especulaciones.
Sí.
Y en otros lugares que ha traído también ciertos problemas. Principalmente ahora en Europa, con problemas de la energía.
Sí, en Londres, así es.
Que no hay camioneros.
Sí, que no está llegando la gasolina a el Reino Unido. Porque bueno, como ahora hay una cuestión del Brexit, ¿verdad? Que como
sí,
en un referéndum, ¿verdad? Después de una campaña en la que manipularon todo, pues los británicos votaron por salir de la Unión Europea. Y ahora pues esa es una consecuencia directa de esa salida de la Unión Europea.
Tenido problemas muy graves, entonces el mercado asiático ha tenido un aumento en el consumo de energía y el gas natural se está yendo a Asia. Entonces eso le suma a un país que no tiene camionero y eso está parado en barco. En España la tarifa eléctrica ha subido un poquito más que la estratosfera o la capa de ozono.
Sí, pero responsabilidad eso de las compañías eléctricas que se están beneficiando de eso, entonces, y no quieren soltar beneficios. O sea, de los beneficios que tienen, no los quieren soltar para controlar esa situación. Óyeme. Son...
No, yo no ando nada. Y hasta Alemania tiene problemas. Están acusando a Rusia de haber especulado. Pero vamos a ver, porque este invierno el mundo consume mucha energía. Claro. Parece increíble. Aquí se consume mucha energía en verano. Pero en invierno la cantidad ligeramente baja un poco. Pero con esta crisis, transportar gas, el gas está más caro. Va a subir, la gasolina también va a subir. El petróleo está a $80. Está a 80, el Brent del Mar del Norte, básicamente. Y el West Texas, que es el que compran aquí, que se lo compran a Estados Unidos ya.
Claro.
Está a 70 y algo. Y aquí se le compra, creo que el 3% o el 4% a Inglaterra. No sé por qué compran para allá, pudiéndolo haber comprado a México, o a Colombia, o a Trinidad y Tobago. Pero el gobierno sabrá. O a Canadá.
Cosas locas de este país, de verdad que sí. Cosas locas de este país. Y sí, también la cuestión de los de la crisis migratoria haitiana, que no es a la República Dominicana, sino a diversos países de Latinoamérica. O sea, ahora mismo Latinoamérica tiene dos crisis fuertes de migración, de Venezuela y la de Haití.
Y los centroamericanos.
Así, claro. Ahí. También.
Que
sí.
En el mismo, por ejemplo, Salvador, que Bukele se mofa de decir que ha tenido desarrollo, y ahí la gente se está yendo. No, en El Salvador no es que ha tenido una mejora, en Honduras por igual, en Guatemala. Entonces, correcto, está problema. Ahora Chile tiene un problema fuerte en Iquique, que es una ciudad al norte, que por cierto, Bolivia reclama como propia. Claro. Está teniendo problemas muy serios. Y por eso también se explica de que ellos se sientan tan mal hacia los extranjeros. Porque una ciudad que tiene una amenaza de que puede ser invadida, aunque una probabilidad no, muy remota, pero se puede dar una probabilidad de que Bolivia pueda invadir esa ciudad. Y ellos viendo que una buena parte de eso vienen de Bolivia, causa resentimiento y miedo. Y se ha dado problemas muy fuertes, principalmente contra los venezolanos. Y los haitianos que lamentablemente Estados Unidos lo está deportando por montones. O sea, Biden está deportando más que Trump. Parece increíble.
Pues correcto, pero es una política. Como yo he dicho anteriormente, ya en otros foros y en redes sociales, que esas repatriaciones tienen que hacerse diferentes a lo que hacía Trump, porque Trump lo metía en unos sitios que eran prácticamente cárceles. Entonces, esas imágenes de vaquero, ¿verdad? Con soga.
Se pasó a acabar.
Óyeme, eso que, por cierto, deben de eliminarlo. Grupo
pequeño,
sí.
Que fue un grupo pequeño, que no fue el ejército, no estaba, ni nada de eso. No fue un grupo pequeño de hombres blancos, que es algo curioso, que salieron a eso.
Oye.
Pero, por ejemplo, en México ahora hay un problema en Tapachula, que es un pueblo fronterizo con Guatemala. De una población, un problema grande. Y en Colombia con el Marién, con el Darién, el tapón de Darién.
El tapón de Darién.
Hay grandes cantidades. Y ahora los pobres haitianos que vivían legal en Chile, porque también han tenido que volver a Chile. Y muchos se están tratando de asentar en México. Y posiblemente se queden por los países que vayan cruzando. Así y es. Otros regresarán a Haití y esos cogerán hacia acá y de acá cogerán hacia los lugares, porque no es un secreto para nadie que la mayoría de haitianos que se fueron de ilegales a Colombia y de Colombia viajaron a Brasil, Chile, Argentina, salieron de aquí.
Correcto.
Y se está viendo también con la cantidad de yola de gente que sale de aquí ahora. Últimamente hay una cantidad de que son haitianas. No sé si es que el gobierno le está dando facilidad para que se vayan.
¿El gobierno dominicano?
Sí, o algunos sectores, porque se puede dar. Muchos países lo hacen en el mundo. Y así se libran de ciertos problemas.
Okay.
Porque ya lo que estamos viendo es que los haitianos no se están quedando aquí.
Interesante, interesante.
No se están quedando. Y por ejemplo, en Estados Unidos, los haitianos, si siguen el ritmo que tienen, pronto van a superar a la comunidad dominicana, porque aquí existen 2.8 2 millones de personas, o sea, 2.200.000 personas. Y Haití tiene 1.500.000 personas en Estados Unidos. Entonces tú le juntas esta cantidad de gente que más de 100.000 en menos de un año quiere entrar a ti, a Estados Unidos. ¿Qué tú crees eso de aquí a 10 años?
Ay, ay, ay.
Entonces, la comunidad haitiana está emigrando principalmente a lugares como Canadá y Estados Unidos. Y vamos a ver qué puede traer eso, porque lamentablemente nuestro vecino Haití tiene una situación muy, muy delicada. Y las potencias, principalmente Estados Unidos, no muestra ningún interés en presentar una mejora, sino que está empeorando la situación. Mm-hmm. Y a eso tú le juntas que en Haití mucha gente no lo sabe, pero ya se ven algunos remanentes muy pequeños, pero se ven de que el Islam está creciendo mucho. Y el problema no es la religión en sí, sino es que pueden ser muy fácil radicalizados porque son gente muy pobres. Y en Haití ya hay un 1% de la población que es musulmana.
Wow.
Y hay más de 30 sinagogas en Puerto Príncipe. O sea, en Puerto Príncipe hay más sinagogas que todo en el, que no, mezquita, perdón. Hay más mezquitas en Puerto Príncipe que en todo lo que hay en este país. O sea, si eso en el Puerto Príncipe, ¿qué sería en Los Cayos, Juana Méndez o Cabo Haitiano? Tiene que aparecer su mezquita por ahí en algunos lados. Y aquí, en San Francisco, no tengo entendido de que haya mezquita. En Santiago, yo creo que no hay. En La Vega tampoco.
En la capital hay una mezquita, pero yo no te descarto que en el país existan casas que sirvan como mezquitas.
Incluso en Haití creo que hay una madrasa, que son escuelas islámicas. O sea, ya está teniendo un progreso bueno, de las pocas cosas que tiene progreso allá. Increíble. Con excepción de la ONG, que se hacen bastante ricas con lo que pasa ahí. No todas, pero una buena parte, el dinerito que se dona y que damos para allá, lo gastan en cosas que no tienen sentido.
Bueno, eso es una queja siempre contra esas organizaciones, esas ONG que se aprovechan, esas organizaciones que utilizan la denominación de que no son gubernamentales, que son sin fines de lucro, para lucrarse, y más con la desgracia ajena. Igual como pasa aquí con un grupo de gente que lo que hemos hablado en este podcast, es un grupo de gente que se dicen ser defensores de la patria, defensores de la nacionalidad, bla, 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 y que son buscones que quieren sacar provecho de la crisis de este país. Así que
sí, que están en todos lados, tanto están en supuesto conservador y supuesto liberal, o sea, están en todos lados ahí, comiendo de eso, que le hace comer muy bien en muy buenos restaurantes y la compra del mes.
De esta forma, pues ya iniciamos lo que es este episodio del podcast El Jalón de Oreja. Ya vamos a continuar ahora con el plato fuerte, ¿verdad? El contenido principal de este episodio. Varios dirigentes políticos de este país, pues han hecho actos políticos que prácticamente son actividades proselitistas, algo que de verdad es violatorio a la ley, porque electoral, a mi entender, porque todavía estamos recién saliendo, aunque ya fue hace un año y pico, de un proceso electoral muy intenso con todo y la pandemia. Entonces, desde el PLD ya están preparándose para optar por la candidatura a la presidencia, y entre una de esas personas está Margarita Cedeño de Fernández, que anunció sus aspiraciones a la presidencia, ¿sí?, de la República hace una semana. Abel Martínez, aunque no lo ha dicho, está dando gestos de que es así. Y por ahí también andan Domínguez Brito y creo que Gonzalo también, aunque Gonzalo está más callado.
Y Amorante, vale.
Y también
está Leonel Fernández, que dice que no está haciendo campaña, sino promocionando a la Fuerza del Pueblo.
Sí, aquí tenemos esta campaña que comenzó muy temprano con ellos, como es normal. Gracias a Dios, por lo menos la Junta le dio cierto tapón, lo cual hizo que bajaran un chin la guardia, porque eso lo puede inhabilitar para aspirar, que ahí claro, también es otra cosa.
Claro.
Pero llama mucho la atención que una gente llame a una cosa así, cuando aquí, el día de las elecciones, un diputado gasta hasta 9 millones de pesos y 10 millones de pesos el día de las elecciones. Imagínate desde aquí hasta allá, ¿cuánto van a gastar?
Exacto.
Entonces...
Y ya hay precandidatos, y ya hay precandidatos incluso a síndicos. Yo vi por ahí que un precandidato a síndico hizo una donación, óyeme. Y faltan 3 años para las elecciones. ¿Qué es esto?
Entonces eso es un poco delicado. Pues esta gente adelantándose a momento y a cosas con candidatos que tienen problemas muy fuertes con la sociedad. O sea, no sabemos si Leonel de aquí a 2024 va a estar sometido. O sea, no tenemos, no sabemos, porque lo que sí se tiene certeza hasta ahora es que Danilo va a estar sometido de aquí a 2024.
¿Cómo?
O sea, en algún... Sí, porque por un lado le tiraron el caso de Odebrecht. El caso Antipulpo lo está empujando hacia él. El caso de Jean Alain empuja hacia él. El caso Falcón es que no lo ha mencionado, pero lo último fue lo de César el Abusador. O sea, todo... De alguna manera pica por donde Danilo, todo. Y de Leonel no sabemos. Y con los otros, Domínguez Brito puede quedar mal empapado. Claro. Amarante Baré, con el tollo que hizo en educación, no sabemos qué puede traer. Y Domínguez, y Margarita, yo creo que para mí, la campaña de ella murió al apoyar a Gonzalo Castillo como vice, para mí.
¡Oh!
Para mí murió. Esto fue un error muy grande de ella. Al intentarse ligar con ese señor. Que prácticamente ahora lo que para es de esconderse siempre. O sea, Gonzalo, tú no lo ves casi. Una foto con Domínguez Brito. Y fue un lugar bien, bien aparte. O sea, no. Margarita no supo leer bien las cartas. Y para mí esa fue una decisión muy personal que ella tomó. Que no fue muy bien asesorada. Se fue a apoyar a una persona que, si no hubiera sido por la pandemia, mínimo sacaba un 15%.
Ay, o sea, aquí,
aquí la campaña con ese caso que se dio en el 2020, si no hubiera sido por la pandemia, Gonzalo si sacaba un 20 era mucho.
¡Wow!
Porque si se fijan, él consiguió, le fue muy bien. Oye, para mí le fue muy bien. Fue porque fue el único candidato que andaba agregando cosas por todos lados, con la Penco Ford, sí. Penco Pan, Penco Habichuela, de todo. O sea, cuando venía el toque de queda, que todos los candidatos tenían que cerrar, él venía. Entonces eso le dio una ligera ventaja. No una ligera, una gran ventaja sobre los otros candidatos. Pero en una campaña, y con todo eso no llegó a un 40, imagínate que hubiera sido en una campaña normal, que eso no existiera, ¿qué iba a lograr?
Ay, ay, ay.
Entonces aquí los candidatos del PLD se están tirando a una pelea que no se ve muy fuerte. Y para colmo, mucha gente dice que en un futuro dado el PLD no va a existir.
Ay, santo.
Porque imaginé, es un partido que gira en torno a una persona. Y esa persona es lo que decide lo que está bien o lo que está mal dentro de. Entonces, imagínate que esa persona sea imputada, sea sometida. O le sea imposible, ya está imposibilitado aspirar a ciertas funciones públicas. Pero en un sometimiento a la justicia, prácticamente el partido va a caer en un problema de control, como cualquier organización, y tú no sabes qué puede salir de ahí. Porque aparte de Danilo, él se ha encargado de tumbar a todo aquel que le pueda hacer un roce. Margarita es la única. Y Mago prácticamente tiene su campaña tronchada.
Bueno, y mira, yo analizando y viendo unas declaraciones de Rafael Paz, que yo no sé de dónde la sacó, no sé cómo se le ocurrió. Él dice que el PLD debe tener un candidato definido el año que viene. El año que viene, óyeme, la ley electoral dice que no se puede hacer nada hasta un año antes de la elección. O sea, es una locura proponer que el PLD escoja un candidato en 2022, ¿eh? O sea, 2 años antes de las elecciones. Y
bueno,
y eso, espérate, para desarrollar la idea, demuestra que el PLD, en esa renovación que ellos hicieron, el PLD no se renovó nada. El PLD hizo una renovación, entre comillas, a la carrera, sin autocrítica, sin reflexión, sin nada, y sigue siendo el mismo PLD que estuvo en el gobierno, que eso era, el PLD era el último de este país, después de ahí no hay más nada. Entonces, de verdad, eso de Rafael Paz, como que, coño.
Rafael Paz, siempre yo lo he visto como un poquito alejado de la realidad social de este país. Siempre con unas ideas económicas muy alejadas que nunca se pueden aplicar a la realidad. Y si se aplican, traen más problemas que beneficios que se puede imaginar. Ya. Entonces, Rafi Pish, como le dicen por ahí. En verdad, ese señor yo no le veo capacidad. O sea, no. Él va a quedar hablando, pero no. El camino de él ya está también trunchado. Y presentando con una supuesta maquinaria, creyendo que van a tener algo, es muy difícil. Y el PRM, por ejemplo, que aunque son locos y todo, pero ellos no votan contra ellos, todo se queda entre ellos. Digan lo que digan, se queda todo entre ellos.
Ya.
Lo va a hacer todavía más trunchar, más fuerte. O sea, el PLD ahora mismo tú no sabes qué puede traer. Y Leonel, digan lo que digan, le lleva un buen grupo.
Sí.
Y Leonel ya prácticamente en debate y cosas, Leonel le lleva a cualquier candidatico de eso. Aunque sería bueno ver una pelea en un futuro, aunque sea imposible, entre Margot y Leonel. Pero dudo que se dé, por lo menos con Margot. A menos que decida formar su propio partido. Que puede ser una opción que debe haber pensado ya.
¡Oh! La misma Margarita, ¿tú te imaginas porque un partido?
Sí, puede ser, porque es que ella no va. Leonel no es que la va a dejar en el partido que compró. Y en el PLD, ¿tú crees que Danilo la va a dejar pasar?
Bueno.
Entonces, pero a menos que ella decida. Ella decida aspirar a otra cosa, no sé, a senadora o diputada, cosa que parece imposible. Pero ya veremos. Que por cierto, Leonel debería de concentrarse más en aspirar a ser diputado o senador, que está esperando en cosas así. Sí, porque puede aspirar a ser, por ejemplo, senador.
Es que Leonel, la mente de Leonel es que él es presidente, tú ves, y Leonel va a seguir aspirando hasta que se muera. Óyeme, Leonel es un Balaguer. Porque para él, no, bajar para ser disque senador o diputado, no, eso es impensable para Leonel.
Humillación.
Exacto. Porque Margarita sí es posible, que sea, por ejemplo, candidata a senadora de la capital. Es posible, pero yo lo personal no lo veo así. Tú ves, mira, y es lo que te digo, o sea, todo esto del PLD en campaña es una muestra de que ellos no quieren perder la relevancia. Ellos no quieren perder la relevancia porque ahora mismo quien tiene el dominio de la opinión pública es el PRM y el gobierno. Hay que decirlo claro. Sí. El dominio de la opinión pública es ahora mismo está por el PRM y el gobierno. Y después entonces suena, porque tienen que sonar, porque tienen que sentir una réplica, el PLD y la misma fuerza del pueblo. Ahora bien, el PLD no tiene la capacidad de ser una réplica coherente contra el PRM, porque primero duraron 16 años en el gobierno haciendo y deshaciendo con este país, y ahora sí que le quieren hacer oposición, pero está bien, esa es su labor, ¿verdad? Pero con tan desacreditados que están y con ese congreso que no hicieron nada, que solamente lo único que hicieron en ese congreso fue poner a gente en presidencia, secretaría general y todo eso, ¿verdad? Pero no hicieron autocrítica, no hicieron reflexión, no hicieron nada. Entonces, y la fuerza del pueblo, ya tú sabes, o sea que
No, eso imagínate. Y si te fijas, tienen los mismos candidatos aspirando a los mismos puestos, hasta en alcaldía, o sea, lo mismo. No ha sido...
Oye, no han cambiado nada. El PLD no tiene una boleta. Al sol de hoy el PLD no tiene una boleta a nivel nacional, en todos los niveles, que compita con el PRM en el 2024.
No, no tiene. Una campaña adelantada. Entonces tienen la misma gente. O sea, la única manera de que esa gente no aspire el próximo en la próxima campaña es que estén presos. O que Dios no lo quiera más, se lo lleve. Pero después de ahí, son las dos únicas maneras que no aspiran. Pero después de ahí, la mayoría, por ejemplo, aquí, en las próximas elecciones municipales, senatoriales, yo dudo de que no sea el mismo candidato de la otra vez que aspire a ser senador.
No, Amílcar no va a aspirar. Creo que yo dudo mucho que Amílcar vaya a aspirar. Ya Amílcar perdió después de 16 años en el Congreso, ¿verdad? Duró 16 años, no me acuerdo.
Sí, en el 6 comenzó en 2006.
Ah, no, pues son 14 entonces, son 14. Uh-huh. Entonces... no creo que él vaya a gastar su fuerza y su energía en eso ya después de 14 años. No es una gestión que él hizo con sus luces y sombras. Entonces...
pero te digo, no, porque es que aquí la gente no se renueva. O sea, aquí no se renueva. No dude de que él tenga que volver. Y así puede pasar en la mayoría de casos. Que sea la misma gente que vuelve. Los funcionarios siguen la misma gente. Cuando en un país es que la política está medio desarrollada. Con una derrota así como la que pasaron, todas las personas de la directiva hubieran renunciado, todo. Pero no, ellos siguen la misma gente. Lo mismo, tuve los mismos dirigentes, el mismo portavoz, todo. O sea, sigue siendo todo igual. Entonces, ¿qué confianza eso da? Lo cual también demuestra de que aquí la gente nunca se cansa de ejercer autoridad. O sea, aquí parece que creen que ellos nacieron para eso. Lo cual es muy pobre y muy lamentable. Y eso pasa en todos los partidos. ¿Ves? En la Fuerza del Pueblo, donde están los que administraron el país entre el 2004 a 2012. Están la misma gente aspirando, ocupando básicamente los mismos cargos.
Exacto.
Y en los otros partidos sigue lo mismo. Guillermo Moreno ese cree dueño y señor de ese partido todavía. Y no veo de que decidan meter otro candidato ahí. No, y hay gente muy buena.
Y que va a provocar un problema en Alianza País, ¿eh? ¿Eh? Entonces va a haber un problema ahí en Alianza País porque va a haber, ya existe un relevo o una generación que quiere hacer un relevo de generación en el partido.
No, pero imagínate.
Pero si Guillermo Moreno no cede, porque ya Guillermo Moreno, a mi entender, no debe ser candidato a 2024. Mm. Pero si él insiste, oye, se va a provocar un problema en Alianza País. Y Alianza País es, creo que el único espacio alternativo, ¿verdad? Es el único espacio alternativo que existe frente a los partidos políticos tradicionales y el PRM.
Que pueda dar esperanza, da una ligera esperanza. Y si te fijas, la mayoría de gente que vota por Alianza País es la persona culta de este país. Exacto. O sea, lo que tiene cierta... es la persona culta de este país que por lo general está ahí. Pero mientras siga habiendo la misma cara ahí, eso no va a traer.
No,
porque, o sea, la gente no, que mira, vota...
José, el diputado José, de la capital, que es de Alianza País, ¿cómo votó que Guillermo Moreno?
Sí. Y también no vota. Y el que aspiró a la capital, el que aspiró a alcalde, que es Bartolomé Pujol,
sí.
Que le fue, que por cierto, fue un error muy grande haberse metido como funcionario de gobierno. Ese carguito ahí.
Bueno.
Le fue como una puñalada. Se fue una puñalada. Debió de quedarse y tratar de hacer los amarres para ver si Guillermo le daba chance de que ella aspirara o algo. Porque como alcalde, él tiene un futuro buenísimo en la capital. O sea, ahora con esto yo que está haciendo Carolina ahí. Le iba a ir muy bien. Le podía ir muy bien a él, porque con todo y el tollo que le armaron, le fue bien en la pasada elección. El problema fue que se armó al final un problema que la gente votó de manera desesperada, pero con la gente pensando un poquito en frío, un candidato que le puede ir bien sin importar el partido que esté, simplemente haciendo una buena campaña a través de medios de comunicación como las redes sociales. y más en Santo Domingo, donde es una zona que es todo el mundo tiene tanto acceso a las redes sociales.
Claro. No, y
que eso ha ayudado.
Y que, o sea, ya con un... En la capital, por lo menos, en cuanto a la sindicatura, va a existir una fragmentación del voto, porque el PLD no va a tener fuerza para ganarle a el candidato que sea que vaya en 2024 por el PRM, y la Fuerza del Pueblo ni se diga. O sea que...
No, ahí no. Está difícil, a menos que el PRM se divida, cosa que, por cierto, yo no la veo posible. O sea, no... Aunque se vayan, qué cosa, a menos que pase algo como lo que hizo Miguel Vargas, es difícil, porque el PRD, que es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Con todo el lío que hacemos, su gente se quedaban ahí. Se quedaban alrededor siempre de la misma casa. Uh-huh. Aunque entre ellos mismos se den su boche, se den su pecosá y su trompa. Pero se quedaba entre ellos, se quedan ahí. Entonces... Pero Alianza País es un partido que puede crecer y Guillermo Moreno tiene que estar pensando eso. Exacto. Me imagino que por eso me imagino que tiene ahora como un activismo.
Y que por lo menos es el único partido que no está haciendo campaña, ¿eh? O que
sí.
Campaña a destiempo.
Uh-huh. Guillermo Moreno como que se ha apagado un poco y Bartolomé, no, ¿quién dijo Bartolomé? El diputado que ellos tienen en el Congreso, como que yo veo que le ha dejado un poquito, como que sobresalga. Porque hay que ser coherente. Ese diputado que ellos tienen ahí, que ahora mismo el nombre se me fue un poco.
José Horacio Rodríguez.
José Horacio Rodríguez habla como un aspirante a candidato a presidencial. Se le habla a sí mismo, o sea, la forma, en las ideas que iba planteando la cosa. Y hasta ahora ha sido de las cosas buenas que han salido de ahí, de ese congreso que tenemos. Uh-huh. Ese congreso que tenemos, que no... Y por cierto que la campaña que él hizo a nivel nacional, es un candidato, si la replica a nivel nacional, puede sacar un 10 o un 15%.
Sí, puede dar una sorpresa.
Puede dar un 15%. Principalmente él conecta muy bien entre la gente joven. Y con que él haga esa misma campaña, la réplica a nivel nacional, en los círculos urbanos, principalmente en el Cibao, un candidato así cae bien. Entre la capital y el Cibao cae muy bien en la capital. Y en el este hago, en el sur dudo, consigue. O sea, un candidato que saque, como él, que joven, con 40 años más o menos, que saque un 15% de una elección. ¿Eh? Sería maravilloso y por lo menos iría eliminando un poquito ya algunos partidos que ya ahí están un poco decayendo. Como es el PLD, que ya prácticamente está muriendo, aunque bueno, no lo digan, pero está muriendo.
Bueno. Pero precisamente por el
PLD. Cosa que nunca se pensó.
Bueno, pero precisamente por el PLD, esta campaña de tiempo, de verdad, una población hastiada que todavía tiene en su mente lo intensa que fue la campaña anterior. Oye, el PLD meterse a dejar que varios de sus dirigentes comiencen a hacer campaña, aunque no lo digan per se, que esa es la palabrita de esta semana, por cierto.
Uh-huh. O sea, aunque... Sí, porque también tenemos que juntarle que la anemia del pueblo también está metida en ese lío y son la misma gente. Entonces... Solo cambiaron de color. Y de edad.
Entonces con eso del PLD haciendo campaña o haciendo encuentros, como ellos lo llaman, del lado de la Fuerza del Pueblo para promocionar la Fuerza del Pueblo, dice Lionel, pero en el PLD encuentros para, qué sé yo, del PLD, no sé cómo ellos le llamen, pero para nosotros es campaña. O sea, el PLD, como te dije desde el principio, ellos no quieren perder la relevancia en la opinión pública y por eso están en eso a sí, destiempo, y por eso la Junta le paró los pies.
Sí, porque tienen que saber que tienen una Junta que no es la misma de años anteriores. O sea, tienen un presidente de la Junta que ha sabido pelear contra ellos, porque ese pobre, yo le tuve pena cuando era del Tribunal Electoral, porque Nada más faltó que lo mataran durante el gobierno de Danilo. Hicieron, enciendo cosas que se puede imaginar, como quitarle el carro, quitarle la seguridad, amenazarlo, todo eso ese hombre sufrió.
Sí.
Jean Alain lo mandó a llamar a su oficina, él no fue, a llamarle la atención, a decirle de todo, para que metiera sentencia.
Oye.
O sea, es una persona que está experimentada y hasta ahora la Junta ha estado trabajando bien. ¿Va bien?
Correcto.
Y no creo que ellos pongan a inventar porque se atreven a imposibilitar su campaña. Exacto. Porque si se hace una campaña de tiempo, la campaña queda inhabilitada.
Exacto.
Y ahí
aunque,
somos,
y aunque Margarita, ahí sigo, que es el caso como, más, más reciente, aunque ella no lo dijo per se, de que ella se lanzaba como candidata, ella dejó de que bueno, que yo quiero para escuchar a la gente, y sé yo qué, y le mandó un rafagazo al gobierno por la crisis que estamos teniendo por el COVID-19.
Bueno, porque, por ejemplo, ellos están acusando de la crisis, pero que el gobierno, este gobierno ha sido el que ha tenido más suerte del mundo. Porque esta crisis la puede justificar perfectamente con lo que pasa fuera del país.
Correcto.
Y ahí ya. Y ahí se queda todo. Porque dice, pero miren cómo están en Inglaterra. Y aquí no están haciendo fila así. Miren, aquí tienen los estantes llenos, por lo menos.
Sí, ya después, por ejemplo, a partir del 2022, ya las cosas están, ¿verdad? Se normalizan en el mundo. Y aquí eso no repercute. Entonces, ok, ahí sí podemos criticar al gobierno. Pero óigame. Estamos en crisis que se veía venir. Oh, y el PLD lo sabe y lo sabía. Porque imagínate este país gobernado por Gonzalo en medio de esta crisis.
No, aquí hubiera habido un estallido social. Es seguro. Un estallido social. Entonces ellos están haciendo, presentando algo a tiempo con riesgo de que lo inhabiliten. Presentando ideas que no son nuevas, o sea, no están presentando nada de futuro. El mismo Leonel, a mí me da, no sé si rabia o qué. Yo con todo el que he conocido que habla de lo que fue en el 2000, en el 96, 2000, todo el mundo dice que pudo haber hecho más. Pudo haber hecho más. Y al final, es difícil. Lo peor que a ti te pueden decir es, tú pudiste hacer más. No te están diciendo que tú fuiste un fracaso, aunque sí lo... Te están diciendo básicamente que tú no hiciste nada. O sea, prácticamente dejaste la cosa como estaba y la esperanza que se puso no se logró.
Correcto.
Y esta gente de este partido no...
Del PLD.
Para mí, mucho de lo que está, de lo que están aspirando al PLD, su campaña va a quedar truncada. El mismo Abel Martínez tiene casos de corrupción muy fuertes, que lo están alrededor. Están, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, las cosas que se aprobaron, entre ellos lo de la Barrigol, el contrato fue durante su mandato.
Ay, ay,
lo de la Barrigol, lo de Odebrecht fue durante su mandato. Entonces, cuando ella estaba ahí, sin contar que él no cree en la democracia como tal.
¿Ay?
No, porque en Santiago, ¿qué le ha pasado a todos los disidentes en medios de comunicación que están contrario a él?
¿Ay?
O sea, y como ella habla como un pequeño dictador, o sea, en Santiago es lo que dice, la va. Por cierto, ha hecho un buen trabajo en Santiago, a base de endeudamiento, pero
¡ay!
Ha hecho un trabajo bueno.
Bueno.
Sí, en Santiago endeudado.
Ay, ay, ay.
Y hay que salta alguna vez con medidas contra los haitianos, como siempre.
No, que no tienen que ver, porque ese no es su papel es mantener... limpia una ciudad y punto, después de ahí no joda más.
Y hacer algunas cositas y es verdad, ha hecho un buen trabajo, aunque a mí la carrera de endeudamiento que ella ha hecho no me gusta. No me gusta eso, no me gusta, igual que lo critico de esta gestión, que por cierto la deuda como que pensaron un chin y hasta pagaron unos chelitos por ahí por adelantado.
Sí, se pagaron unos 2 millones, sí.
Y por eso el dólar está 56, mirando a los 55.
¡Ay, qué rico!
Pero vamos a ver. Pues tampoco nos vamos a esperar como Leonel cuando entré en el 2004, que lo bajó de... Estaba a 55, creo, a 50, no, lo bajó a 30.
Estaba a 48.
Uh-huh. Y lo bajó a 30. Uh-huh. O sea, no podemos esperar que baje a eso. Pero si por lo menos mantiene la tasa monetaria, la baja, ahí veremos. Pero las personas del PLD no tienen. Y para cómo en la campaña, en la política monetaria, este gobierno tiene a la misma gente ahí que ellos tenían, que de Banco Central.
Exacto.
O sea, que al fin, no,
y que, al inicio, y que en agosto de 2022 Valdeaviso se va, entonces eso implica de que él no va a durar los 4 años ahí.
Vamos a ver, porque es que tenemos un gobierno empresarial que se ha beneficiado muy bien con él. Aunque tenemos que saber que una gente no se puede quedar después de vida y que muere. La gente muere, no después de vida. Uh-huh. Y ahí hay una persona, por ejemplo, uno, que dice que está aspirando, que ya aspiraba mucho, lo presentaba mucho en Telesistema, economista, y trabaja ahí ahora.
Ok.
Que él hablaba mucho por televisión y es hijo de uno que fue presidente de Banco Central. No sé si fue durante el gobierno de Antonio Guzmán o el primer gobierno, el segundo gobierno, los primeros años, de los 10 años de Balaguer.
Claro.
Creo que estuvo por... O sea, se puede pensar en un relevo. Y es bueno que se mantenga el relevo, porque en ningún lugar del mundo donde la gente se ha dejado tanto tiempo trae cosas buenas. En Estados Unidos dejaron a un señor por 25 años y cuando se fue en el 2008, estalló la crisis inmobiliaria muy fuerte. Así en es. La mayoría de lugares pasa eso.
Y mira, ya para finalizar ya esta parte, yo veo a este PLD, ¿verdad? Y a, bueno, pues ya la Fuerza del Pueblo, bueno, yo no la cuento como fuerza relevante. Pero el PLD, que es el segundo partido el primer partido de la oposición, yo veo y digo, bueno, si con estos candidatos el PLD, o con uno, si uno de estos candidatos sale elegido como candidato del PLD, óyeme, yo mejor, yo soy el PLD y ni me presento a las elecciones del 24. Y ya, porque es que...
Además, se atreven a meter el penco otra vez. Atreven. Eso no. Aunque el penco es un candidato muy fuerte a estar preso. O sea, el penco es una persona que en verdad todo el mundo sabe eso, que es una persona que nada más de tiempo para que esté sometido.
Bueno.
Sí, una persona que está ahí, igual que del medio ambiente, el antiguo Ángel Stevens.
Ay.
Que una amiga ambientalista dijo que ese era un pueco en un cargo público.
Ay, Dios mío, sí. Es correcto. Bueno, vamos a esperar, a ver, vamos a seguir viendo cómo sigue el circo de la política dominicana y sobre todo a ver si el PLD le baja un 10 ahí a la... esa campaña política y se aguanta hasta el 2023 y a partir de ahí pues internamente sí, porque... tranquilito para que no molesten a la gente pues hacen su campaña para escoger su candidato, pero no comiencen desde ahora a molestar al pueblo
y que ellos debieran de estar haciendo un análisis de mea culpa.
Exacto.
Y viendo cómo renuevan esa autoridad de que tienen ahí, o sea, aquí para poderse dar de que el PLD vuelva a gobernar otra vez, como tiene que darse algo parecido a lo de 2003. Y las circunstancias no presentan que eso se vaya a dar. Y ellos están apostando a eso. Porque eso es lo más... Ellos están apostando a eso.
Y es una pena que ellos apuesten al caos y al desorden, pero no, este país va a salir hacia adelante. Y o sea... Tiene que ser algo mucho peor a lo de 2004 para que ellos vuelvan a ser gobierno. Pero va a ser difícil porque con todo y los errores y los problemas, este gobierno está en eso. Está dando gestos y señales de que quieren que la situación económica y social pues no sea peor para así pues... Cuando lleguen las elecciones en el 24, vender eso como un aval para mantenerse en el gobierno.
Sí, o sea, están ahí jugando, están ahí. Y vamos a ver. Vamos a ver. Aunque aquí, como dicen siempre, en el tercer año de cada gobierno que inicie, que los amores se acaban.
Bueno.
Vamos a ver qué nos trae este matrimonio ahora.
Esto es el jalón de oreja. finalizamos este episodio de El Jalón de Oreja, agradeciéndoles a todos ustedes que nos han escuchado su sintonía en este día, este episodio del domingo 3 de octubre. Y pues les pedimos que en el próximo episodio pues nos acompañen con otro episodio donde seguimos analizando la actualidad de la última semana aquí en la República Dominicana y también comentando algunas cositas que ocurren en el planeta Tierra.
Sí, aquí hablando de todo un poco y recordarle que el COVID sigue ahí, mantener las medidas, mantenerse ahí y preparándonos para la próxima semana para ver qué nos trae y que sea una semana cada vez mejor que la anterior.
Eso esperamos. Recuerden también pues seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Daniel Villalona y la de Carlos Pablino.
Sí, estamos ahí en Twitter un poco, aunque tengo mucho que no subo algo, pero estoy en Instagram también y cualquiera me puede escribir y podemos hablar.
Así es, y si quieren pues...
Estamos ahí.
Y si quieren pues dejarnos algún comentario sobre el podcast, pues solamente pueden dirigírsenos a nosotros en nuestras redes y también en las páginas oficiales donde se publica este podcast. Bueno, y también decirle a la gente que, ¿verdad? En la plataforma que usted quiera, pues suscríbase a este podcast y para que no se pierda ninguno de los episodios. Y pueda seguir escuchando los episodios anteriores también, que todavía se siguen escuchando los episodios anteriores de este podcast, así que de la primera temporada. Así que suscríbase en la plataforma favorita, ya sea de Apple, ya sea de Google, y en fin, de muchísimas plataformas donde se aloja este podcast.
Que tengan un feliz resto de lo que queda de un feliz inicio de la semana. Esperemos que salga todo bien y que sea una semana mejor que la que pasó, como tiene que ser todo en la vida.
Así es, nos vemos y cuídense mucho, mantengan las medidas por el COVID-19. Si no se han vacunado, vacúnense y nos vemos el próximo domingo aquí en el Jalón de Oreja.